porque hay muchas formas de ganarse la vida, pero la mejor es emprender. Espera, no es cierto. Pero si lo quieres intentar, primero tienes que aprender. Aprender a emprender. Así que prepara tus apuntes. Estás escuchando Pyme Hackers. Comenzamos.
Ya empezamos entonces con la parte de no carpintería nuevamente. Si alguna vez ustedes han agarrado un pincel y se han puesto a pintar algo, realmente no es tan complicado. O que en algún momento hayan quebrado algún mueble de sus mamás o algo por el estilo y hayan tratado de arreglarlo con tape y ahora hasta con ramen, he visto videos. Pues no debería ser tan complicado, siento yo, nunca lo he hecho. Comprar papel de lija, un poquito de barniz y un poquito de pintura encima para que se vea más bonito un mueble. Ahora, si yo necesitaría hacer eso, ¿qué necesito primeramente? Di, claramente un mueble. ¿De dónde me saco un mueble? Puedo buscar los que tengo en mi casa, puedo ir a la casa de mi abuela que probablemente tenga cualquier cantidad de muebles bien hechos mierda, o a la casa de mis tías o a la casa del que sea. Aquí yo no sé si en toda Latinoamérica pasa, pero hay muchos tractores o camiones que pasan a las 9 de la mañana un domingo diciendo, estimados vecinos, andamos recogiendo camiones como latas viejas. Bueno, claramente la gente sigue, o esa gente sigue existiendo porque hay mucha gente que tiene estos muebles que tal vez ya no funcionen. Claramente no agarres algo que no sepas arreglar o solucionar, o sea, simplemente es como un up furnishing, no sé si tiene sentido, como que lo hagas ver más bonito de lo que tal vez ya es. Que hay una tuerquita que no le funcione, que tengas que engrasar algunas cositas, todo eso, o sea, materiales que ocupas. Ir a la ferretería, WD-40, un papel de lija para poder, y obviamente lijar todas las asperezas y demás, y que pegue la pintura después. La pintura, honestamente, a mí me parece y me da la impresión que o colores blancos o colores un poco más como low-key son los que usualmente se ven de casas un poco más finas. Si tengo que hacerlo en una semana, claramente tengo un tiempo limitado para hacer todo el arreglo del mueblito y que aquí calla y todo eso. Entonces, trata de venderla por el mayor precio posible, que aún sea de calidad. ¿Qué haría después? Nuevamente, hay muchas plataformas. Una vez que tengas el producto, digamos que ya hecho, hay que dejarlo secar, hay que dejarlo hacer un montón de cosas. Puedes preguntarle o a tu misma abuela si no te quiere pagar algo más por eso que acabas de hacer. O simplemente se lo vendes a las amigas de tu abuela. Ahora, estoy hablando de muebles porque justo mi abuelo en su momento fue carpintero o bueno, tiene una empresa de muebles. Son los que hacen todos los muebles de Kono y todas estas empresas. Entonces, conozco muy bien cómo es eso de agarrar un mueble bien, bien, bien feo. Literalmente nada más hacerle un furnishing bonito y ya después lo puedes vender o puedes volverlo a utilizar en cualquier otro lugar. Eso sería lo primero que yo haría. Irme a todas las comunidades, por ejemplo, por lo menos en Costa Rica se da mucho el tema de comunidades como por distrito o cantón. Entonces hay, por ejemplo, yo soy parte de diferentes grupos que se llama Compra y Venta Escazú, Compra y Venta Río Oro, Compra y Venta Lindora, Compra y Venta Santana. Todos estos compraventas es donde puedes publicarlo, no solo en Marketplace, sino que haces tu publicación de Marketplace, por lo menos en Facebook, y luego te pones a publicar en todos estos grupos y a partir de ahí lo único que tienes que hacer es agarrar tu Messenger, ver cómo puedes entregar el producto y con ese nuevo ingreso que tú tienes, digamos que te costó, ojalá en ese caso cero, de algo que ya tienes en tu casa, y a partir de ahí lo quieres vender en 100, digámosle $100, bueno, con esos $100 que te acabas de recibir, ahora puedes comprar otro mueble, tal vez de un poco más alta calidad de $100, you furnish it, le haces el cosito bonito, se ve mucho más bonito, y ahora lo empiezas a cobrar por 200.
Recuerda que no siempre la venta significa que ya hice el servicio. Yo puedo prevender algo. Yo puedo tomar una orden de compra. Yo puedo comprometer X a X, ¿no? Entonces, lo único que en este caso yo ocuparía es, ¿qué pasa si yo pues comprometo o hago una preventa de esta mesa de noche? Logro hacer 3 o 4 de estas, tomo el 50%, mando las fotos que tengo que mandar. Y la otra semana lo puedo ejecutar. O sea, el punto que tenemos ahorita es cómo facturas, cómo generas $500. No cómo lo ejecutas, sino cómo lo generas. Entonces, no siento para nada mal el hacer el juego de las mesas de noche. De nuevo, hasta ahí te puede hacer como el view de cómo más o menos se va a ver. O puedes hacer una específicamente mientras vas preparando la otra, haces la preventa, recibes el 50% y después vas a recibir el restante. Pero ya cuando recibes la preventa, o cuando recibes el primer 50%, ya la venta está concretada. Ya se dio una venta. Ya hay intercambio. Ya era una transacción. No sé si me explico.
Ahora, ¿qué tan seguido has comprado vos algo o por lo menos un mueble como por preventa. Porque yo personalmente nunca lo he hecho. Nunca me ha tocado hacer un apartado, por ejemplo.
El 50% de mis muebles se han comprado en preventa. Todos los muebles he comprado a través de Instagram. De hecho, todos los muebles se los he comprado a través de Instagram. Y en Instagram ellos lo que hacen es que te ponen un modelo de cómo se ve y qué lindo se va. Y ojalá en algún momento lo hicieron y le toman una foto y entonces lo van haciendo su catálogo. Yo voy viendo y digo, oye, este me encantó. Le digo, me interesa este mueble. Y lo que me dicen, algún cambio que le quieras hacer, como si quieras hacer que sea más profundo o más alto, algo por el estilo. Yo digo mis cambios y listo, me dicen listo. Nada más pasan el 50% del dinero y ellos lo comienzan a crear. Y me lo entregan 3 semanas después. Entonces, ¿cuánto tardó la venta? 1 semana. ¿Cuánto tardamos en recibir los muebles? Dice, 3 semanas.
Sí, 3 semanas. Sí, pero por lo menos ya con el cash flow en mano puedes jugar con ese dinero y hacer lo que te dé la gana.
Exactamente.
Para empezar con los muebles, nuevamente hay 2 pasos. Número 1, o te buscas el mueble de tu abuela o algún mueble barato que encuentres en Marketplace. Es como un compra y venta. Es un flipping.
Uh-huh.
Sí, diferentes cosas. Y cada vez vas flipeando cosas más grandes, ¿no? O sea, con un precio más grande. Claramente, entre más grande el precio, más cuesta venderlo, pero you get the point. Después de eso, la otra opción que se me ocurre ahorita es, no sé si sea ético, pero, y no vender drogas, es sacar tal vez fotos de otras tiendas de furniture, tal vez pasarlas por AI o algo por el estilo con esa misma base y crear diferentes muebles parecidos. Simplemente como para tener, si lo que me estás diciendo es que la gente, o vos específicamente compras por medio de Instagram, me serviría tener una página en Instagram en donde se vean diferentes productos que tal vez ya yo tengo, no tienen que ser reales, no tienen que tener nada por el estilo, y simplemente pensando que ya eso es todo lo que has creado antes, mandas una historia, nuevamente tienes que empezar a hacer followers y todo el tema, puedes mandar una historia, la puedes empezar a promocionar por medio de ads en Instagram, lo cual es bastante, bastante sencillo, no toma 10 minutos mucho, y a partir de ahí, la gente o se puede interesar por esa nueva cosa que estás promocionando o se va a interesar por alguno de los artículos que no existen, que están abajo en tu página web, simplemente como para que la gente vea, ok, esta persona no me estás cambiando, o sea, hay social proof, hay diferentes proyectos y a partir de ahí pues simplemente empezar a prospectar. Nuevamente, yo lo haría de las dos formas. Primero, la parte de paid advertising, o sea, publicar por medio de Instagram, de Facebook, Meta nada más, Google realmente no vale la pena en este caso. Y al mismo tiempo que yo agarre mi lista de contactos de todos los contactos que yo tenga en mi teléfono y que a partir de ahí sea muy sencillo yo llamar a todas las personas y decirles, oye, estoy vendiendo un mueble, te puedo mandar una foto o te mando la foto directamente, estás interesado. O conoces de alguien.
O ni siquiera, le mandas el link del portafolio que hiciste en Instagram. Gracias. Te metes a Midjourney, subís esas fotos que las fotos estas que te encontraste en línea o tomaste tú de los diferentes muebles en diferentes lugares. Le pedís que te haga alternativas posibles de estos muebles, te hace 10 alternativas diferentes, descarga todas las imágenes, las metes en tu Instagram y ahora parece que tienes todo un catálogo de muebles que puedes vender y lo único que ocupa ahora es Instagram. Haz esto con todos los posibles muebles de que puedas ver, ¿no? Ojalá 100 imágenes de catálogo, que no te va a tomar una hora en hacer las 100 imágenes de catálogo. Y sí, tal cual, agarraría todos los contactos que tengo en LinkedIn, haría una difusión con mi link de Instagram, porque eso automáticamente va a hacer que la gente, si les gusta algo, le den follow. Haría los anuncios en Facebook y en Instagram también para que haya más follows y comenzaría a tomar órdenes, porque al final de cuentas no es una venta proactiva en donde yo digo, oye, te la vendo, cómpramelo ya. Es una venta de que si a ti te gustó uno de estos muebles, tú me vas a decir que te gustó y yo entonces ahí comenzamos una venta más consultativa para ver si te sirve así tal cual o qué cambio le quieres hacer y termino esa conversación diciendo, oye, está bien, por ser nuestra semana de inauguración o lo que sea, carajos, estamos dando un 30% de descuento, pero eso sí, hay que cancelar el primer 50% para reservar el mueble. Listo, sí, y comienzo a facturar. O sea, no me parece para nada difícil y al día de hoy no has tocado un martillo, no has tocado nada en donde no hay que hacer nada. Todo esto fue creado a través de AI. Estás recibiendo preórdenes y ya la otra semana será el problema de ahora sí, ¿cómo hacemos los muebles? Eso es otra bronca de otro momento. El reto ahorita es cómo generar los $500, exacto.
Sí, incluso yo creo que no hace ni siquiera falta Midjourney. O sea, yo siento que todas las empresas, pongámosle Artistica, Ashley, o sea, cualquier cosa que ustedes vean en línea, tienen un catálogo en PDF. Ahora que ChatGPT te permite tener PDF,
lo que pasa
puedes
es que
subir
sí
el
te
PDF.
Sirve Midjourney porque tienes que crear alternativas, no puedes publicar la misma imagen de ellos. Porque ya en ese momento, that's illegal. Pero yo sí puedo agarrar esa imagen y decirle a Midjourney, dame 3 alternativas de este mismo mueble Y con que algo cambie, ya automáticamente puedes publicarlo.
Ok. Pero, digamos, la idea que yo tenía con ChatGPT era hacer el upload de todos los documentos parecido a lo que se haría con Midjourney y decirle a DALL-E que en base a los documentos de antes que cree alternativas. ¿No sería lo mismo?
ChatGPT creo que solo te puede dar una imagen por petición.
Cierto. Sí, estás, sí.
Entonces, sí, sí tendrías que ir a DALL-E directamente a hacer esto, pero tendrías que comprar crédito de DALL-E. Y sí, creo que incluso caros. DALL-E te da 4 alternativas. Mientras que en Midjourney tú puedes pedir, quiero 10 versiones diferentes de este mueble. Y te va a tirar la mayor cantidad de versiones. Sí.
Fair enough. Okay.
I think that's kind of the difference, if anything.
Sí, hacer una preventa rápida por lanzamiento. No sé, todos los muebles a 50% de descuento. Ahora, no hace falta listar el precio. O sea, realmente es irrelevante. O tal vez sí. O sea, hay gente que a veces no compra porque el precio no está. Entonces, si lo quieres hacer de esa forma, pues hazlo de esa forma. Si no, pues no. Y nuevamente, ya con el problema en la mano y con el dinero en la mano también, se puede llegar a solucionar ahora cómo carajos hago este mueble.
Total. O sea, es más, y si quisieras streamline, y que ya hasta me dieron ganas a mí de hacerlo, si quisieras streamline, haces todo ese portafolio en redes, haces todas las diferentes alternativas y subcontratas al verdadero creador de, no de muebles, sino que subcontratas, por ejemplo, parte de mis muebles son de una tienda, no me están pagando por publicidad, así que todo bien. Se llama Metal House. Y digamos, algo que se me acaba de ocurrir ahorita que estás diciendo eso es, quizás no estaría tan loco en donde yo hago mi propio catálogo, y subcontrato a Metal House para que me haga el suministro. Entonces, lo único que tengo que hacer yo es cobrar más de lo que cobra Metal House para dejarme yo la diferencia. Pero estoy como un intermediario, pero en teoría el valor que yo sumaría como intermediario es que estoy creando un mueble nuevo, pero tú y yo sabemos que no lo estoy creando yo, lo está creando Midjourney. Al final de cuentas, ¿mi diseño es mi salsa? No, el diseño de Midjourney es la salsa, pero la gente cree que es mi diseño y por ende la gente compra. Y no tienen que saber que en el backend está Metal House. Entonces, incluso hasta algo así es una forma de facturar $500.
Sí, deberíamos reunirnos tal vez un domingo y sacar
un proyectillo ahí vacilón.
Sí, como para ver si sale y si no sale, pues, no importa, no se pierde nada. Hay un tema que se llama como arbitraging, que es básicamente, no sé si has escuchado eso, pero ponle que yo no sé absolutamente nada de no sé, pongámosle paid advertising o Meta o Facebook o lo que sea. La idea mía es volver a hacer el mismo proceso que estamos diciendo ahorita. Trata de llamar a las personas tal vez dentro de tu círculo que sabes que tal vez trabajan en algo parecido o que tienen interesados, no interesados, a personas que les puede funcionar lo que estás ofreciendo. Y a partir de ahí, una vez con el dinero en la mano, tú lo que haces es subcontratar a una persona que realmente sí sabe por medio de Upwork, por medio de Fiverr, por medio de lo que sea, para que le dé ese servicio. Ahora, el riesgo en esto es si la otra persona que no está en tu control hace un mal servicio, pues eres tú el que tiene la reputación de dar un mal servicio, no la otra persona. Pero eso lo he escuchado varias veces. No sé qué tan efectivo sea. Yo personalmente no confiaría tanto en la calidad de otra persona cuando ni yo lo sé hacer. Cuando yo puedo revisar que lo que la otra persona está haciendo está bien, den todo bien. Tu rol no es tanto de creación, sino de supervisión. Que nuevamente, yo creo que ya hemos hablado de estas en diferentes podcasts antes, de cómo hacer la parte de las agencias y cómo subcontratar. Es la parte de arbitrage. Yo no conozco a muchas personas que les haya funcionado muy bien. Tal vez pegan uno o dos clientes, pero el tema de conseguir el cliente es lo que más se complica. Ahora, nuevamente, no hace falta prospectar por medio de correo, porque a veces tal vez ni siquiera sepas cómo hacerlo. Busca en tu teléfono la lista de contactos, por lo menos a unas 10, 15 personas que o trabajan en la industria o sean similares al servicio que estás ofreciendo y que te digan si ellos te pueden comprar o no. Ahora, si no te pueden comprar, es simplemente tal vez comunicarle. O sea, estoy empezando con ese proyecto, ofreciendo tal y tal cosa. ¿Conoces de alguien que se pueda beneficiar de eso? Entonces, en ese momento es un low ask. Es una petición un poco más baja a tú cómprame, si no tienes algún conocido que se pueda beneficiar de eso. Uh-huh. Y por ende, baja la resistencia y la gente usualmente está capaz de ayudar.
Creo que otro punto de cómo generar dinero súper rápido. Ok, día uno. Ahorita una cuenta de Fiverr, día 2, de hecho no, el mismo día 1, ahorita una cuenta de Upwork, ahorita una cuenta en freelancer.com como proveedor y simplemente aplica a todos los proyectos que existan abiertos donde tú creas que puedas sumar un poquito de valor. Al final de cuentas así funciona y normalmente son procesos súper rápidos porque la gente está buscando algo, lo busca ahí y a la persona que le gusta, a esa persona la contrata. Entonces yo honestamente creo que es el primer paso. Es lo primero que todo el mundo que en ese momento no tiene un trabajo debería estar haciendo. Y es lo segundo que toda persona que tiene un trabajo debería estar haciendo. Si, vamos a ver, si es un trabajo que no requiere 100% de atención, si es un trabajo que no requiere 100% de compromiso, si es un trabajo, por ejemplo, bueno, no estoy quitando ni generando algo que no sea relevante, pero me refiero a que el trabajo de un contador, por ejemplo, dependiendo de la firma contable, pero si eres el gerente de cuentas por pagar en una empresa, pues sí, tú trabajas quizás 3-4 horas verdaderamente y el resto de tiempo es perdido. ¿Por qué no tener una cuenta de Fiverr, una cuenta de Upwork, en ese caso, para que te lleguen productos o proyectos extra, ¿no? Eso incluso para la gente que trabaja. Y para la gente que no trabaja, pues lo primero que debería tener abierto es una cuenta de Fiverr, una cuenta de Upwork, una cuenta de freelancer.com, aplicar. Y de nuevo, hay un montón de automatizaciones que aplican automáticamente por ti. O sea, tú no tienes que aplicar, sino que apenas sale una, siempre se aplica. Y estoy seguro que es la forma donde rápidamente consigues algo interesante. Por ejemplo, dos personas que trabajaron en Gobio salieron de esa forma. Auris había salido así y Sofía había salido así. O sea, fueron personas que eventualmente le contratamos full time en la empresa, pero que salieron por un proyecto de Fiverr, incluso en este caso las dos. Y hoy ambas ganan mucho más de lo que ocupaban en aquel momento. No con nosotros, ya con otras empresas, pero está yendo súper bien. Entonces, creo que es algo que todo el mundo debería hacer, no solamente por los $500, sino es porque es la mejor forma o la forma más fácil de facturar cuando estás desempleado.
Al final del día son ideas y siento que tal vez un gran motivante es cuando realmente lo necesitas. O sea, hay un dicho que me gusta mucho y ya con eso creo que podemos finalizar. Digamos que yo te digo a vos, decir que tienes 10 millones de dólares al otro lado del mundo, pero el vuelo cuesta $100,000. O sea, dime si no vas a buscar cualquier forma de conseguir estos $100,000 para ir al otro lado y luego, no sé, pedir prestado a todo mundo, les dices que les das un porcentaje, lo que sea. Pero cuando está la necesidad y sabes dónde está el otro lado, pues harías todo lo posible o lo imposible incluso para poder llegar allá. Entonces, cuando hay la necesidad, hay veces que la gente se pone muy cómoda y dice, esa es la vida que quieren, pues esa es la vida que quieren. Pero si no, incomódense un poquito, empiecen con diferentes challenges como estos de acá que les estamos enseñando. Y capaz y en 2-3 meses les comentamos cómo nos va con la idea de ser un middleman de Metal House. Ahí al rato ya hacemos algo.
Podría ser interesante.
Y nuevamente, si ustedes tienen alguna idea que tal vez les gustaría que nosotros exploremos de cómo generar esos $500, lo pueden hacer a podcast@govio.com. Eso sería G-O-V-I-O, ¿verdad? G-O-V-I-O.com. En donde recibimos tanto los casos de empresas de ustedes o cualquier idea loca que quieran que exploremos para ver si es viable o cómo la haríamos nosotros viable. Entonces, sin más, de verdad, muchísimas gracias por estar en este otro episodio y los vemos la próxima semana. Bueno, chicos, ojalá que hayan encontrado algo útil para su negocio el día de hoy o por lo menos que se hayan reído bastante con nosotros.
Si estás en Spotify, suscríbete y deja una calificación para que más personas puedan encontrar este podcast.
Publicamos nosotros todos estos episodios de manera semanal con diferentes soluciones creativas, con estos desafíos que enfrentan negocios reales, pero con un sabor latino más tropicalizado.
Y si quieres que discutamos tu caso, mándanos un correo a podcast@govio.com.
Hasta la próxima.
Go sell, go market, go bio.
Esto fue Vime Hackers. Si quieres escuchar más de dos growth hackers creando negocios en América Latina, escúchanos todos los miércoles en Spotify, YouTube o tu plataforma de podcast favorita. Si quieres crecer más rápido, ver los manuales de emprendimiento o formar parte de nuestra comunidad latina, búscanos en vimehackers.com.